Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es hora de desvelar cuál es la segunda pista del reto de Pedro Martín de la semana, que ya no es Pedro Martín, sino que es Pedrita. Así que lo primero saludamos como cada día. Pedrita. Hola, Pedrita, buenas.
Buenas tardes, Munilla. Llevo media hora escuchando y todavía no he oído el gol de Iniesta. Espero que además del gol suene la canción del Waka Waka. Esa canción siempre nos llevará a Sudáfrica. No hay otra igual. Qué felices fuimos hace 13 años.
Sí, sí, sí. Es que hoy es 11 de julio, como para olvidarse del gol de Iniesta. Bueno, seguro que lo escuchamos. Recuérdanos, Pedrita, ¿cuál es el reto de esta semana?
En honor a Luis Suárez, único Balón de Oro español. Estamos buscando un ganador del Balón de Oro. Ayer dijimos que este futbolista jugó un Mundial. La pista de hoy es que se le recuerda porque falló un penalti en una gran final.
Vale, o sea que buscamos un Balón de Oro que jugó un Mundial, que jugó un Mundial y que falló un penalti en una gran final. Lo de la gran final no sabemos si es necesariamente de un Mundial. Puede que sí, puede que no. Pero esa es la segunda pista. Así que nada, mañana vamos con la tercera. Pedrita, gracias.
Un placer siempre estar aquí. Me quedo atenta para escuchar el Waka Waka. Sé, Muni, que tienes buen gusto y no me fallarás. Un beso para todos. Iniesta de mi vida.
Tu primo Dani Asenjo es muy pesado con el Waka Waka. Bueno, un extracto del partidazo de anoche, el Tertulión, hablando de la situación de Joao Félix en el Atlético de Madrid.
Joao Félix es el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid. Y el club y su entrenador están haciendo todo lo posible y lo imposible por sacarlo del club. En cualquier equipo del mundo diríamos, ese jugador es sospechoso. Y Joao Félix tiene la fama de jugador aburguesado, complicado, exigente, poco comprometido, que hay muchos equipos que eso les es suficiente para echarse para atrás. Y todo el mundo pensaba, lo del Chelsea va a retratar a Simeone. Yo era de los que lo pensaba, yo pensaba, el Cholo es que lo van a retratar porque este tío irá al Chelsea y la va a romper. Fue al Chelsea, no la rompió, y ahora pues a lo mejor hay que buscar una explicación.
Yo, hablando con Kepa hace un mes en la Liga de Naciones, estuve hablando mucho con él de la experiencia de Joao, y me decía que él lo quería en su equipo siempre y que le había pasado factura la mala dinámica del club en un año horrible.
Cómo se manejan las carreras también tiene su cosa.
Claro.
¿No? Que el fútbol, queridos, el fútbol nos parece que 127 millones, bingo seguro. Fútbol es muy complicado. Es muy complicado lo que pasa por las cabezas, el ambiente que tienes.
Este tipo de futbolista que tiene tanta calidad, y ya después de 4 años de experiencia, y incluso te voy a decir de 3 años o 4 años con el Cholo, con toda la exigencia que tiene, tú si eres un líder, la tienes que romper en el Chelsea en 6 meses, en el Atlético de Madrid cada año que empieces. O donde vayas, y no tiene ese perfil.
No ha hecho los méritos suficientes para tenerlo.
Tú no puedes decir que Joao Félix sea hoy mejor futbolista que cuando lo fichó el Atlético, y por lo tanto su precio pues se ha devaluado.
Lo que tiene que hacer es empezar de cero, prácticamente.
Yo volver al Benfica para ser líder de ese club, para mí es un gran paso atrás, porque lo que se espera de Joao es que sea líder de un equipo de la magnitud del Atlético de Madrid, del PSG.
Tú no puedes ser un flojo al nivel que estás jugando. Y ese paso atrás que decía Roberto de volver al Benfica, en el fondo te demuestra un poco lo que es, que necesita estar muy arropado. Porque no se quita ese tic de aburguesado, de jugador poco comprometido. Tira para adelante.
Tiene mucha tela la situación de Joao Félix en el Atlético de Madrid, que va para culebrón. Pero hoy no preguntamos por eso. Vamos a la otra orilla, Dani. Espera. A ver.
Ahora. Preguntamos por el Real Madrid y por sus fichajes. Ha fichado de momento 5 jugadores. Arda Güler, Bellingham, Brahim Díaz, Fran García y José Luis. La pregunta es la siguiente. Si no llega nadie más en este mercado de verano, ¿te parece que se ha reforzado bien el Real Madrid? Estamos cerquita de 2.000 votos y de momento el 52% dice que no, que el Madrid no se ha reforzado bien.
Ahora lo preguntamos también, alguien que sabe bastante de esto.
son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este año se cumplen 125 años del combate naval de Santiago de Cuba. Fue en plena guerra hispano-estadounidense que meses más tarde acabó con la independencia de la isla. Al frente de esta misión estaba el almirante Pascual Cervera y Topete, un héroe con mayúsculas. Antes de que empezase la batalla, él sabía que era muy difícil vencer y que era muy probable que la mayor parte de sus hombres no salieran con vida. Aún así, defendió a España hasta el último momento, pero tenía otro propósito: salvar a sus soldados para que no cayeran en el campo de batalla. Bueno, pues su bisnieto, también Pascual Cervera, ha viajado a Cuba en este aniversario para ensalzar al almirante, a quien merece la pena recordar. Para eso, hay que ponernos en primer lugar delante de esos barcos de la Armada Española que salieron de Cabo Verde a Martinica y de ahí a Santiago de Cuba. Creían que entrando por estas playas no iban a encontrarse con el ejército de Estados Unidos, pero se equivocaban. En el momento en el que los barcos llegaron a Santiago, se produjo ese combate naval tan sangriento. Aunque el almirante Pascual Cervera se puso en primera línea, el saldo fue de 323 muertos y 151 heridos. Desde hace 25 años, su bisnieto va cada 3 de julio a Cuba para poder rendirles homenaje. Sin embargo, este año ha sido especial porque se ha sumergido en esas aguas.
25 años desde que yo fui la primera vez en el centenario, y entonces tenía algo muy especial para mí. Aquí llamaríamos la boda de plata de un matrimonio. Pues a mí 25 años yendo allá y me animé, aunque tengo ya mis 69 años, me animé y me sumergí, me quité las gafas y el respiradero, porque me emocionó estar ahí, y era además la placa, como ponía, especialmente a los marinos caídos en combate, el que menos que rendirle homenaje dándole un beso a la placa.
La emoción del momento le ha llevado a quitarse las gafas de buceo y el oxígeno mientras se sumergía en las profundidades para poder dar un beso a esa placa conmemorativa en las aguas de esta playa. Allí están sumergidos los restos del almirante Oquendo, uno de los barcos que navegó durante el combate, y también los escombros del resto de acorazados. Así que para conmemorar este episodio de la historia han puesto estas placas y lo han declarado Patrimonio Arqueológico y Monumento Nacional.
Ya queda para la historia. Yo creo que ahora que estamos en una época última, que estamos combatiendo la palabra contra el 2018, Colau que le quita una calle, pues aquí como es un Trafalgar de 1898, igual, le mandan a morir, le mandan a salir con 2.300 hombres a que murieran, ¿no? Porque no había otra salida. Es decir, ¿usted qué va a hacer contra acorazados mucho más fuertes? Pues yo creo que estamos haciendo algo importante, que es que no muera nuestra historia.
Ese día 3 de julio de 1898 es un hito marcado en el calendario dentro de la independencia de Cuba. En la boca de la bahía de Santiago de Cuba salieron las naves españolas Vizcaya, Cristóbal Colón, Almirante Oquendo y la Infanta María Teresa. Todas fueron atacadas por los estadounidenses y por eso sus restos están en esas aguas. Sin embargo, la única que no está ahí es la María Teresa, que era la embarcación en la que iba a bordo Cervera.
Infanta María Teresa lo querían, se lo llevaron, ¿no? Cayó al lado de Oquendo, donde yo puse las dos placas, que se ven todavía los cañones. El Oquendo, uno de los buques que está sumergido, lo sacaron y se lo llevaron a Guantánamo para intentar llevárselo como trofeo. Y los restos, menos mal que hubo un típico ciclón y huracán en Bahamas, y están en Catalán. Los restos del Infanta María Teresa no llegaron a Nueva York, ¿no? Con lo cual, hasta esa parte, el tiempo nos ayudó y no hay ningún trofeo. De hace 125 años hablamos, ¿no?
Pues este es el homenaje que le ha hecho Pascual Cervera a su bisabuelo, un acto más con los que la familia intenta que no se pierda su historia, la de la Marina Española, que es también parte de nuestra historia del siglo XIX, la de todos. Bueno, no sé cómo estás ahora mismo donde vives, a esta hora de la tarde, a las 3:35, pero te aseguro que en Madrid es asfixiante el calor que hace. A esta hora es una pasada, sales y es como un horno, ¿eh? Está activada la alerta naranja, como en otros muchos puntos de España, pero hay tres provincias donde se ha activado hoy la alerta roja, concretamente Granada, Zaragoza y Albacete. En Granada, en la capital y en muchos puntos de la provincia van a llegar a los 44 grados, pero es que en la cuenca del Genil pueden alcanzar los 46. Los granadinos no se separan hoy de la botella de agua.
Saliendo lo mínimo, termo con agua o agua, ya está.
Pues resguardándome en la casa y poniendo ventilador ahí y aire, el aire.
Piscina, no hay otro.
Ventilador, piscina.
Quedándome en la casa con el aire, bañándome un poquito en la piscina, intentando no estar fuera, sobre todo en la hora de más de calor.
Pues con aire acondicionado y ventilador.
Trabajando. No la combatimos, simplemente la aceptamos.
Agua, con sombra y con siesta, cosas así.
Pues otro punto de un calor extremo hoy es la Ribera del Ebro de Zaragoza y el Bajo Aragón de Teruel, donde pueden llegar hasta los 43 grados. Qué duro, ¿eh? Trabajar con estas temperaturas al aire libre, a pleno sol y sobre el asfalto, como hace Carlos Pozo. Tiene 60 años y es oficial de primera en un equipo de trabajo que está asfaltando la carretera que va de Calanda a Teruel.
Pues asfalto a 165 grados que sale de la máquina, pues, y hay que pisarlo de vez en cuando. Estás a medio metro de él, a unos 46, 50 grados más o menos. Bueno, ya está uno la experiencia. En cuanto ves a uno que en vez de sudar le da un escalofrío, pues claro, ya. Pero bueno, aquí lo que no nos falta es agua. Gracias a Dios, pues la empresa es agua, hielo y pues un poco todo lo que pides. Menos quitarte de trabajar, claro.
Bueno, como escuchas, fíjate, el asfalto a 165 grados, ¿eh? La jornada de Carlos y sus compañeros empieza a las 8 de la mañana y acaba a las 3. Es un horario adaptado a este intenso calor que soportan, como escuchábamos, a base de agua y con un vestuario adecuado.
Sobre todo ropa amarilla y, bueno, es lo más fina posible, pero se pasa calor, se pasa calor. Sombrero, beber mucha agua. Y bueno, creo que es el cuerpo el que, como empiezas a pasar calor al punto de la mañana, no es como cuando sales de casa o de una oficina, que te da de sopetón. No sé si es que aquí la mente se prepara para llevar este calor y así va uno pasando el día.
Bueno, pues eso, ya hemos repasado Granada y Zaragoza y Teruel. Y el tercer punto caliente del día está en Albacete, donde van a tener una temperatura de 43 grados también. Mucho calor en toda la provincia, que se lleva como se puede.
Agua fresca. Y la tengo con agua fresca nada más.
Mucha agua, o sea, mucha hidratación, aire acondicionado y piscina.
Pues hidratarme en las horas de calor y en casa, por la tarde en casa. Por la mañana salir y en la tarde en casa.
Pues hidratándome mucho, lo que pasa que mi trabajo es estar expuesto al calor. Entonces, como bombero, pues lo tengo difícil de guardarme a determinadas horas.
Bueno, pues con este panorama hay que evitar salir de casa en las horas de más calor y beber mucha agua, como estamos escuchando, todo el mundo parece que lo está haciendo. Hay que hidratarse y hay que beber, los médicos no paran de repetirlo, hasta cuando no se tenga sed. María de la O Medina es jefa de la unidad de urgencias del Hospital de Jin de Albacete.
Se trata de no salir a la calle en las horas de más sol, estos son entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Se trata de beber mucho más líquido del que habitualmente se bebe sin esperar a tener sed. Se trata de descansar con frecuencia a la sombra. Se trata de tener unas ropas adecuadas de color claro, de tejido natural, ligera, holgada, utilizar gafas de sol.
Pues España fue el año pasado el segundo país con más muertes por calor. En concreto, 11.300 personas perdieron la vida el verano pasado. En Europa la cifra fue de 61.000 en total, según datos del Instituto de Salud Global de Barcelona. Por tanto, mucho cuidado estos días si empezamos a encontrarnos mal, porque podemos estar en una de las fases de un golpe de calor.
Lo primero que a nuestro cuerpo le pasa es una pérdida de líquido y de sales. Se puede sentir algún tipo de dolor, de calambre, ¿vale? Esta sería la primera fase. Luego la siguiente fase sería el agotamiento y ahí pues ya se puede encontrar un poquito de dolor de cabeza, náuseas y empiezas a tener una sensación de sed intensa. Seguido a esto, la siguiente fase ya sería la deshidratación, ¿vale? Ahí pues ya la persona lo que sufre es un decaimiento, una sensación de postración importante. Y aquí ya puede haber afectación renal y entonces llega a golpe de calor.
Y si estamos cerca de alguien que pueda estar sufriendo un golpe de calor, dos recomendaciones. Primera, llevarla a un lugar fresco, colocarla semisentada para que respire mejor y procurar que beba agua a pequeños sorbos. Pues mañana va a seguir el calor, mañana miércoles, aunque ya no va a ser tan intenso, pero la bajada de temperaturas la vamos a notar especialmente a partir de este jueves.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues casi 6 millones de espectadores vieron anoche el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que registró una cuota de pantalla del 46,5%. Llama la atención porque con toda la expectación que había, que era muchísima, es el peor dato de la historia de los debates en nuestro país. El más visto fue hace 15 años, en 2008, entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. También te decía que las fechas eran diferentes. Este último, entre Rajoy y Zapatero, fue en febrero, que estamos en invierno, que hay más consumo televisivo, y si es verdad que el de ayer, el cara a cara de ayer, pues se ha celebrado en julio, en verano, que hay menos consumo, menos gente delante de la televisión. ¿Lo viste tú? ¿Lo viste ayer? ¿Qué te pareció ese debate? ¿En tu opinión quién lo ganó? Bueno, la inmensa mayoría de medios hoy dan como ganador a Feijóo, algo que a muchos también ha sorprendido porque se supone que Pedro Sánchez está mucho más bregado en esto de los medios de comunicación. Fue un debate tenso, bronco, en el que los dos candidatos se acusaron mutuamente de mentir, pero ninguno realmente explicó por qué mentía el otro. Y un debate además en el que cada uno iba con un argumento claro contra su rival. Pedro Sánchez arremetió con los pactos PP-Vox.
Usted ha dicho una cosa bien sorprendente, y es que quiere unir a España. Hombre, a mí no se me ocurre mejor pegamento, incluso mejor que Superglue, que es el pegamento de Supervox, para unir a España.
Bueno, pues este fue un eslogan que Sánchez repitió varias veces, igual que PP y Vox son lo mismo. Mientras, Alberto Núñez Feijóo contraatacó con Bildu y Esquerra Republicana y con la lista más votada para que a partir del 23 de julio España no dependa de los extremos.
¿Usted ha dicho que va a ganar las elecciones? Pues yo me puedo comprometer en este momento a facilitar su investidura. Si usted gana las elecciones, yo facilito su investidura. Si las gano yo, la va a facilitar usted.
Y esto es hablar de violencia de género.
Señor Sánchez, yo lo dejo aquí.
De igualdad real y efectiva entre hombres.
Oiga, ya sé que le molesta, pero escuche un poco, sea usted un poco demócrata. Déjeme hablar, señor Sánchez.
Ya sé que para usted el sanchismo.
Lo de que gobierne en la lista más votada fue un ofrecimiento que le hizo Feijóo varias veces a Sánchez a lo largo del debate, pero no tuvo, sin embargo, respuesta concreta por parte de este. Vamos, que echó balones fuera. Y escuchábamos precisamente ahora mismo también cómo se interrumpían, cómo se pisaban, que fue otra constante también del debate. El déjeme hablar, que se decía uno a otro. Pablo Carvajosa es coordinador del Club de Debate de la Universidad Pontificia Comillas. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pablo, ¿quién ganó en tu opinión el debate de anoche?
Bueno, antes, si me lo permites, querría decir que fue un debate realmente desagradable.
¿Por qué, Pablo?
Que si hay que dar... Bueno, un debate desagradable porque fue un debate embarrado en forma y fondo, un debate en el que los candidatos se interrumpen y no se dejan hablar, es un debate que está incumpliendo las reglas más elementales, ¿no? Pero si me pides un ganador, aunque sea los puntos, yo creo que sí, evidentemente el ganador fue Alberto Núñez Feijóo, mal que nos pese. Y cuidado, digo mal que nos pese no por una cuestión de preferencia política, sino simplemente porque no es que tuviera más, digamos, más claridad expositiva o más habilidad dialéctica o más prestancia oratoria, ¿no? En realidad es que se enrocó mejor, resistió y descolocó al adversario, claramente.
¿Te sorprendió que se mostrara así Alberto Núñez Feijóo? Porque si es verdad lo que comentaba yo antes, ¿no? Casi todo el mundo a priori pensaba que Pedro Sánchez pues iba a ser el ganador de este debate simplemente por mayor experiencia, ¿no? Por haber participado en más debates y por tener más experiencia en los medios de comunicación.
Claramente, sobre todo además si lo comparamos, por ejemplo, con algunos de los debates parlamentarios en el Senado. En realidad lo que me sorprendió más bien fue la torpeza y la falta de habilidad de Sánchez. O no estuvo bien asesorado o simplemente perdió los papeles y se dejó llevar. Pero claro, es que en el debate, si tú, por así decir, compras el marco mental del adversario, si juegas en su terreno, si el otro no se mueve pero paradójicamente tira de ti todo el tiempo, eso es muy mal asunto.
Bueno, lo del marco mental del adversario se lo compró absolutamente porque estuvo repitiendo algunas de las cosas que le dicen desde la oposición, ¿no?
Claro, pero es que, es decir, honestamente yo creo que Feijóo utilizó toda clase de munición posible, incluso munición que se podría haber utilizado desde la izquierda, desde más a la izquierda del PSOE, y alguna era munición averiada, pero ninguna le estalló en la cara. Yo creo que Sánchez estuvo muy inhábil porque incluso ante muchas de las ideas capciosas o de las falacias que utilizó Feijóo, no tuvo la habilidad dialéctica de refutarlas o de darles la vuelta. Esa fue la otra cosa sorprendente.
Por concretar, Pablo, ¿en qué acertó y en qué falló cada uno de los candidatos?
Bueno, yo creo que, digamos, en el caso de Feijóo, él acertó a mantenerse en una posición sin moverse de ella, incluso sin tener que explicar aquello que era más peligroso, como es la política de alianzas, y sin tener que entrar en profundidad en su programa político. Bueno, esto podemos considerarlo una virtud o todo lo contrario de una virtud, pero es evidente que en este caso jugó a su favor, o sea, porque no le hizo perder puntos, ¿no? Por otro lado, yo creo que, claro, deslizó cosas que eran muy, muy cuestionables desde el punto de vista argumentativo, incluso desde el punto de vista de las evidencias. En el caso de Sánchez, yo creo que él cometió el primer error fue el de no mantener las formas, porque es verdad que ambos candidatos se interrumpieron, pero yo creo que esto fue más pronunciado por parte de Sánchez y además incluso en un momento dado dando la impresión de que no quería dejar hablar a Feijóo. Intentó, es verdad, que colocar algunos elementos, sobre todo de la retórica respecto ya no a las bondades del gobierno, sino, en fin, aquellas cosas con las que más se puede identificar, la cuestión de las mujeres, los derechos LGTBI, pero fracasó a la hora de inducir o de conseguir, por otro lado, que Feijóo explicara su programa o que explicara su política de alianzas.
De los dos, ¿quién le pareció? ¿O quién te pareció, Pablo, que llegaba con los deberes mejor hechos, más preparado para este debate?
Pues no sabría decir porque en realidad es que, como digo, faltaron esos mínimos. Hubo un momento en la primera parte del debate en el que ambos se interrumpían o hablaban a la vez, que yo tuve una sensación muy incómoda y creo que esa sensación la compartieron, no sé si miles o cientos de miles o millones de espectadores, que es: si estas dos personas son las personalidades políticas más poderosas del país y son las que deben representarnos como jefe de gobierno, tenemos mucho que mejorar. Necesitamos más debates, necesitamos debates y mejores debates, necesitamos debates con un formato más estricto y con mejores moderadores.
Bueno, tú eres experto precisamente en debates, te presentábamos, eres coordinador del Club de Debate de la Universidad Pontificia de Comillas. Claro, en esto de los debates, Pablo, el lenguaje gestual, la expresión corporal, también es muy importante. En este aspecto, ¿qué destacarías de los dos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el formato era un formato más a la francesa, porque era un formato sentados con mesa. Eso te permite, por ejemplo, tener más espacio para distribuir todos los papeles que necesitas llevar, más que el formato más a la americana del atril, que bueno, es evidente que hubiera podido favorecer a Pedro Sánchez por ser más alto, por tener más prestancia oratoria, pero bueno, eso queda neutralizado. Yo creo de todas maneras que sí se visualizaban los nervios de Pedro Sánchez. A mí esto curiosamente me recordó lejanamente el debate de las elecciones presidenciales francesas entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, sobre todo la primera parte del debate en la que Macron estaba muy nervioso. Marine Le Pen mantenía mucho su aplomo y llegó a ponerle en dificultades. Entonces uno veía cómo Macron se desgañitaba o utilizaba toda clase de gesticulación, ¿no? Yo creo que Sánchez no llegó a esos extremos, pero estaba claramente descolocado, ¿no? Y eso es un error, porque además, si por otro lado no dejas hablar a tu adversario, aquí además el formato jugó a la contra, porque no era un formato de tiempos estrictamente tasados, en fin, malo para tu posición.
¿El debate va a condicionar lo que queda de campaña?
Sin duda, porque las expectativas de unos y de otros pues se han visto confirmadas o se han visto frustradas. Entonces, esperar otro golpe que pueda ser decisivo, pues evidentemente es muy difícil, tanto por lo que respecta al Partido Popular como por lo que respecta al PSOE. Y posiblemente la tendencia se mantenga. O sea, yo creo que el gran enigma aquí va a ser qué total de votos y de escaños va a haber por cada una de las dos fuerzas principales y cuántos votos y escaños van a tener las fuerzas auxiliares para saber si alguno de los dos partidos va a tener una mayoría suficiente, aparte luego de las otras alianzas que puedan darse, ¿no?
Bueno, dicen los politólogos que un debate electoral no sirve para ganar las elecciones, pero sí puede ser decisivo para perderlas. Veremos a ver si el debate sirvió para mover el voto de los casi 1 millón de indecisos que se calcula que hay para estas elecciones del 23J. Pablo Carvajosa, coordinador del Club de Debate de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, Pablo, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya ves que continúan los ecos del debate de ayer, de ese cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para el único debate electoral que vamos a tener para las elecciones generales del 23 de julio. Por cierto, pasado mañana, el día 13, será ya el último día para solicitar el voto por correo, que este año está batiendo todos los récords por aquello de que las elecciones coinciden con las vacaciones de la mitad de los españoles. Ya van más de 2.200.000 solicitudes. Fíjate la diferencia, ¿eh? En las últimas generales, en noviembre de 2019, no llegó al millón. Y ya se están viendo colas, muchas colas en las oficinas de correos para poder emitir ese voto. Precisamente sobre esto te preguntábamos hoy. ¿Estás teniendo algún problema para recibir las papeletas y los sobres del voto por correo? ¿O los tienes ya en casa? ¿Has podido emitir ya ese voto? ¿Te has encontrado con colas en las oficinas de correos? Ángel, mira, Correos y Ángel Correas,
¿eh? ¿Has visto? Muy original, ¿eh? Muy original.
Qué bien hilado, ¿eh? A esta hora de la tarde.
Sí, vamos, está bien.
Bueno, que Ángel, tú ya has emitido el voto.
Lo he conseguido,
¿no?
Soy uno de los españoles que ha conseguido depositar el voto.
Te veía yo un poco agobiado, porque si es verdad que el 23 de julio a los periodistas, a muchos, sí, nos va a tocar currar, y tú decías, a ver, que lo he pedido, ¿y qué va a pasar?
Pues mira, que conseguí averiguar que ya lo tenía por ahí en la oficina de correos, que ayer me marché a esa oficina de correos, que aguanté estoicamente con unas 30, 40 personas más el sol a las 7:30 de la tarde, y al final pues conseguí que me dieran el sobre, que ya lo tenía por allí, así que digo, mira, no pierdo más tiempo, voté directamente en la misma oficina de correos.
O sea, que te encontraste con mucha gente, ¿no?
Sí, había gente para todo tipo, para recoger paquetes, para enviar paquetes y tal, pero allí salió un funcionario de correos y dijo, señores, bueno, fue como una aparición, señores, por favor, nos han dicho que prioridad para el voto por correo, y para cabreo de mucha gente que andaba allí esperando, pues no sé, a lo mejor 10, 12 personas que estábamos para eso, pues nos dieron prioridad y pude votar ayer. Pero vamos, mis 45 minutos no me los quitó nadie.
Bueno, pues eso, si lo has solicitado y vas a emitir ese voto, primero lleva el DNI,
sí,
que esta vez por primera vez lo van a pedir también para emitir el voto, y además ármate de paciencia. Bueno, ¿qué nos ha dicho Nacho, uno de nuestros oyentes?
Pues mira, que él y su mujer han solicitado el voto por correo, pero ojo, que no son demasiado optimistas con eso de al final poder votar.
No nos han entregado la documentación, nos han dejado un papelito en el buzón. Se supone que han venido dos veces a mi domicilio. Hemos intentado ir a la oficina de correos para recoger dicha documentación y ha sido imposible. Había 40 personas por delante nuestra y, claro, no podemos pasar toda la mañana allí porque trabajamos. Es bastante frustrante y parece que no nos dejan ejercer nuestro derecho con todas estas dificultades.
Pues tiene toda la razón, Nacho, ¿eh? Por eso decíamos que os arméis de paciencia si vas a una oficina de correos. Sí, de normal, ya para cualquier trámite, para enviar un paquete o para recogerlo, muchas veces te toca esperar. Imagínate ahora con todas las solicitudes, muchísimas, que están teniendo de ese voto por correo. Y el problema es que van con retraso. Nos decían el otro día que no, que se va a cumplir, que a pesar de los retrasos que empieza a haber, y que hay gente que se va a marchar ya de vacaciones y que no va a poder votar.
Totalmente.
Y se van a quedar, pues eso, con la frustración, como dice Nacho. Vamos con Lorenzo, que nos cuenta una advertencia que le hizo precisamente un cartero.
Yo he recibido bien las cartas del voto por correo en mi segunda residencia, pero en prevención puse un buzón de correo, porque es que no tenía buzón de correo. Y según algunos carteros, dicen que si van dos veces y no estamos en casa, pues si no tienes buzón de correo, pues no te lo van a echar debajo de la puerta ni se lo pueden dejar a ningún vecino.
Bueno, pues esto no lo sé.
Esto es una puntualización técnica que también habría que saber.
Yo lo desconocía.
¿Dónde dejan ese aviso, no? Pues yo sí, en mi caso, lo tenía en el buzón. Bueno, vamos a Canarias porque allí Mariluz se está, digamos, cargando de paciencia. Sigue esperando su voto.
Vivo en Tenerife y pedí mi voto por correo el día 27 y hoy es día 11 y todavía no me han dado ninguna notificación ni nada. Vivo en la capital y lo he pedido para la capital porque vivo aquí mismo. Entonces, nada, es todo un poco lento, pero bueno, espero que me llegue con tiempo.
Bueno, pues es que la palabra es esta, paciencia y confiar en que llegue a tiempo, como dice Mariluz. Ahora, algo milagroso para mucha gente en esta situación, coincidir con el cartero, como le pasó precisamente a Gabriel.
Yo me dedico al transporte internacional y este viernes cuando llegué a casa estaba el cartero en la puerta y he podido emitir mi voto y el mismo cartero se lo llevó, todo perfecto.
Oye, esto vamos, esto es una suerte, ¿eh?
Hombre, si se trata de que te den las papeletas, lo malo es que coincidas con el cartero cuando te va a entregar la citación a la mesa electoral, ¿eh?
Sí, sí, que eso no, también puede pasar, que los sorteos, ya. Que los sorteos, hay que decir, hay que explicar que ya se celebraron un par de semanas y las notificaciones para los primeros ya habrán llegado. ¿Qué pasa? Pues que la gente está recurriendo, se van aceptando esos recursos, se van librando muchos de ser mesas electorales, se vuelve a sortear y esas notificaciones nos pueden llegar a cualquiera en cualquier momento, es decir, que nunca estamos liberados de ser una mesa, de formar parte de una mesa electoral. Bueno, que vamos a conocer ya, gracias Correas, hasta que ahora. Nos van a contar en la tarde de COPE. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes Pilar. ¿Tú sabes lo que son los refugios climáticos?
Pues en un lugar donde un día como hoy no pasamos calor.
Exacto, pues vamos a hablar de refugios climáticos. Yo no lo sabía hasta ahora que existían esos lugares que se llamaban refugios climáticos. Como no, hablaremos del debate, pero ya no tanto de quién lo ha ganado o no, sino que intentaremos saber si ha movido o puede mover algún voto. Y luego una historia que es una historia triste, porque siempre que se cierra una librería, pues es una historia triste. Pues se cierra la librería Aragón, símbolo de la lucha contra el franquismo y de la lucha contra ETA. Eso tenemos en el menú, Pilar.
Una librería mítica. Y el menú, ahora mismo te lo sirven en la tarde de COPE con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
Primer estudio.
Venga.
Vamos allá. Científicos de la Universidad de Nueva York demuestran que las personas con nombres sencillos de pronunciar tienen mejores puestos de trabajo.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ahora lo entiendo. Vámonos. Todo.
Cuidado, ¿eh? Vámonos. Que este tema, analizadlo un poquito, ¿eh?
Ah, sí.
Y que un nombre raro provoca lo contrario, fíjate. Por eso hay que pensar muy bien el nombre que le ponemos al nene, no como este señor.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Reservar ya tus libros de texto y uniformes para la próxima vuelta al cole. Tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
Zooplus.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Samsung Galaxy S23 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Hay cosas que solo sabe un amigo.
como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Un amigo.